COPE. Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Bueno, es viernes y tenemos que solucionar el reto, Pedrito, de la semana. Y tenemos que comprobar también, chequear cómo está Peter Martin, que le hemos visto involucionar y evolucionar a lo largo de la semana. Hola, Pedrito, ¿cómo estás?
Muy buenas. Pues yo estoy... O sea, el lunes estaba empezando a empeorar. Sí. El martes estaba malo de verdad. Pero hoy que sí estoy bien ya.
Sí, yo te oigo. Ayer ya te oí bastante mejor y hoy te oigo casi, ¿eh?
Hombre, todavía te quedan los rescoldos.
Sí, claro, pero... no, esos son un rollo, esos duran un tiempito. Pero bueno.
Para los que fumamos más todavía.
Poquito a poquito mejor. Bueno, ¿quieres que volvamos a poner, que le hemos puesto durante toda la semana, la música que fue la primera pista de la semana? Vamos a escuchar a Alex.
Además, yo creo que es una música muy bonita. Una versión de Katy Melúa de una canción de Black. Porque Black... La palabra Black era muy importante esta semana.
Sí.
Estábamos buscando un año del siglo XX, olímpico en Berlín, donde un negro fue muy importante, Jesse Owens. Un año olímpico en el que unos meses antes se celebraron en los Juegos Olímpicos de invierno, muy navideños, porque se celebraron en Garmisch,
sí,
donde empieza todos los años con los saltos de esquí. Y un año que en el recuerdo de la historia de España es uno de los más negros, evidentemente. Y yo creo que después de estas pistas
no
era tan difícil cuál era ese año.
En Madrid, el 18 de julio de 1936, los generales sublevados Fanjul, García...
1936, efectivamente, un año negro para la historia de España, que era la solución del reto que buscaba Pedro Martín esta semana. ¿Quién es, Xavi Laso, el ganador o la ganadora?
Pues el ganador, sinceramente te lo digo en 15 segundos, porque ahora mismo se me acaba de ir la página. Bueno, o sea, te lo digo en 15 segundos.
Tenemos unos clásicos que siempre responden rapidísimo, además, pero esta semana ha sido complicado, ¿eh? Yo que voy siguiendo más o menos las respuestas de la gente, sé que esta semana ha habido menos acierto. Xavi.
Sí, es una cuenta que se llama The Truth by Cat Equal, 1936.
Bueno, pues ya decía yo que esta semana había tenido un ganador sorprendente. Bueno, Peter, pues la semana que viene pues buscaremos otra cosa, ¿no?
Exactamente. El caso es buscar, ¿no?
Efectivamente. Bueno,
y encontrar.
Que como sé que ha sido bueno y que ya estás casi recuperado, que te vaya bonita la noche de Reyes. Peter, un abrazo.
Pero una noche de Reyes maravillosa.
Seguro que sí.
Igual para todos.
Y nosotros hoy ahora escuchamos a las 3:28 alguna de las mejores cosas que nos dejó anoche el partidazo con Joseba. Por ejemplo, la reflexión sobre esa victoria in extremis del Barça.
No deja de ser cierto que el Barça ha empezado quinto el partido, que los que vienen por detrás le están apretando y que yo no soy capaz de apreciar una mejoría tan ostensible entre el partido que jugó el otro día contra la Almería y el de hoy.
A mí es que yo creo que Xavi tiene su cuota de responsabilidad. Creo que no le ayudan las ruedas de prensa después de los partidos, porque al final parece un discurso nivel de meme, de intentar convencer a la gente de que no has estado tan mal como todo el mundo hemos visto. Dicho lo cual, a mí me parece que hay bastantes jugadores que no están al nivel, que se comportan como auténticos caraduras, que yo creo que, salvo Sergi Roberto y un ratito Araujo, a mí la sensación que me ha dado es que les da igual que el barcelonismo tenga o pase vergüenza de cómo está jugando su equipo. Creo que Xavi es responsable, pero el club también es responsable. El único portavoz de ese club es Xavi Hernández. Es que no habla nadie. Es que Laporta está callado, agazapado, y los directivos rajando de Xavi a sus espaldas, porque llevan mucho tiempo rajando de Xavi a sus espaldas, que lo digan públicamente.
Es verdad que han dado un paso adelante y es verdad que también Las Palmas ha venido.
Bueno, han dado un paso adelante.
Pero se les ha visto más ambiciosos.
Han dado un paso adelante.
Ir a por el partido.
Han dado un paso adelante después
de... Han dado un paso adelante porque y para atrás era imposible.
Porque han tenido un churro de jugada. Porque ha pegado un pelotazo que casi le arranca en la cabeza a Lewandowski, le ha caído al tiburón.
No, pero es verdad que ha atacado mucho más en la segunda parte y que ha tenido varias ocasiones y que ha entrenado mucho más de lo que ha hecho la defensa.
Y hoy, ¿por qué estamos preguntando nuestra encuesta, Xavi?
Pues tras 1000 votos, después de las declaraciones de Xavi, respeto, somos los vigentes campeones y estamos vivos, preguntamos, ¿crees que el Barça sigue en la pelea por el título de Liga? Pues el 71% dice que no sigue en esa pelea, frente al 29% que dice que sí.
3:30 de la tarde, 2:30 en Canarias, seguimos en el 106.3 de tu día.
Respect. Las 3:30 de la tarde, 2:30 en Canarias. Ahora que está todo el mundo malo, es una buena historia para contar, porque la falta de servicios es uno de los problemas más importantes que arrastra la denominada España vaciada. Pero hay algunos servicios básicos que son esenciales. Un consultorio médico, un colegio o una farmacia, por ejemplo, ¿verdad? Ahora que hablamos tanto de virus. Si vives en una ciudad grande y a las 3 de la mañana te duele la cabeza, pues tienes varias farmacias abiertas. Hay muchas de 12 horas, de 24 horas. Pero ¿qué pasa si vives en un pueblo pequeño? En un municipio de 100, de 200 o de 300 habitantes. De las más de 22.000 farmacias que hay en España, unas 4.500 están en zonas con poca población. Municipios donde este servicio es vital porque muchas veces es el farmacéutico el profesional sanitario más cercano que tienen estos vecinos. Bien lo sabe Ana Cristina Martínez, que es farmacéutica en Cidones, un pueblo de Soria que no llega a los 300 habitantes. Ana Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo es tu día a día como farmacéutica en esta localidad? No sé a cuántas personas puedes atender en un día.
Bueno, pues ahora en este tiempo no muchas. Pues a lo mejor hoy, por ejemplo, habré atendido a 10 personas. Pero bueno, yo primero voy, tengo un botiquín en otro pueblo también cerca de este.
Sí.
Voy a primera hora, allí va menos gente, y luego vengo aquí. Y bueno, también nos manejamos mucho con, porque atiendo a varios pueblos que están en torno a este, nos manejamos mucho pues mandando por WhatsApp, a lo mejor mandan la hoja de medicación porque el médico les ha puesto algo y luego yo se lo acerco o se acercan ellos. La verdad que, a ver, hay poca gente, pero en mi caso, por ejemplo, la relación con los médicos es bastante buena. ¿Mm? Y solemos solventar todos los problemas. Pues si no hay un medicamento, hablo con el médico y pone otro que tenga y bueno. Yo la verdad que en ese sentido, bien.
O sea, que además de farmacéutica haces de repartidora, de intermediaria con el médico si hay alguna algún medicamento que no está. También me imagino que de asesora, ¿no? Te pide mucha gente, sí. Mucha gente mayor el control de esa medicación o de las tensiones, de esas cosas que son las glucemias.
Bueno, eso se encarga a la enfermera también, o sea, es lo que te digo, que aunque somos pocos, viene la enfermera una o dos veces a la semana y más o menos eso les controla. Pero bueno, cuando no es el día de consulta o lo que sea, si tienen alguna duda, sobre todo a lo mejor de analíticas, que no entienden pues algo, me preguntan y bueno, o a veces también de comentando pues que si no se están tomando una cosa, pues haces que lo empiecen a tomar, porque muchas veces el fracaso terapéutico no es por el medicamento en sí, sino porque no se toma adecuadamente. Entonces, bueno, ahí también ejercemos un poco esa labor de asesorar, controlar un poco si están tomando la medicación, si la recogen, si no la llevan, pues preguntarles por qué, un poco, pues sí.
Claro, ese control, ¿no? Que muchas veces hace la cercanía al conocer.
Sí, es muy cercano. Yo he trabajado también en ciudad y la verdad que este trabajo para mí es más gratificante. Económicamente no es lo que ganarías en
una farmacia de una gran ciudad, para que nos entendamos, ¿no?
Pero personalmente a mí bien. O sea, personalmente a mí me llena mucho la gente que viene, porque no todo el mundo... El problema también de estos servicios es que no todo el mundo valora el tener el servicio y a lo mejor van a comprar a la ciudad y ya compran allí en vez de a lo mejor cogerlo en tu pueblo, ¿no? Pero la gente que te es fiel, te es muy fiel. Entonces yo eso para mí es muy gratificante. El que te conozcan y valoren lo que tú haces, pues a mí me llena mucho personalmente.
Claro. Yo no sé en qué momento, de tu vida decidiste quedar ahí. O sea, ser farmacéutica rural en lugar de estar en una ciudad.
Yo empecé mi carrera de farmacéutica rural. Uh-huh. Estuve en otra población todavía más aislada, que de hecho ya la farmacia se cerró. Y bueno, luego ya pues eso, el medio rural, o sea, el farmacéutico rural es un poco incompatible al principio con tener familia. Entonces, cuando tuve mis hijos, pues ya opté por irme a trabajar a la ciudad, que me permitía, bueno, pues eran pequeños, el poder estar pendiente de ellos. Uh-huh. Pero a mí siempre me gusta mucho el tema rural. Y entonces ahora ya que son más mayores, buscando un poco ya más calidad de vida, porque yo aquí trabajo a mi ritmo, los horarios son, es jornada continua y puedo luego disponer de tiempo, más tiempo, pues ya me surgió este pueblecito y me vine para acá.
Ana, ¿cuáles son?
Está muy cerca de la ciudad y me permite poder atender a mi familia y yo realizarme profesionalmente.
Pues eso está fenomenal. Oye, Ana, te quería preguntar que cuáles son las principales dificultades que tú ves a las que se pueden enfrentar farmacias rurales como la tuya, además de... Bueno, pues de eso, de la falta de población.
Pues, a ver, los desabastecimientos a nosotros nos machacan mucho porque nosotros no podemos tener un estocaje como de una ciudad grande, vamos un poco sobre la marcha, ¿no? Uh-huh. Tenemos pues los tratamientos habituales, pero en el momento que falla algo, pues ya eso supone que la persona se va a buscarlo a otro sitio, ya pierdes esa venta. Las bajadas de precio a nosotros nos afectan mucho también, uh-huh. porque claro, nosotros... trabajamos con muy poca población, o sea, los ingresos son muchos menores.
Claro.
Y luego, pues claro, el problema del relevo generacional, la persona que desaparece, pues ya no, normalmente no la sustituye nadie.
Claro. Cuando un servicio se va, cuando un médico se queda sin pueblo, sin enfermero, a veces o sin farmacéutico,
sí.
pues a menudo se queda ahí en el olvido. Ana Cristina Martínez, farmacéutica en Cidones, un pequeño pueblo de Soria con 298 habitantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acercarnos la realidad de las más de 4.500 farmacias que hay en lugares sí. con poca población, en la España vaciada, municipios donde, como decimos, este servicio es básico y donde vuestro trabajo, además de ser reconfortante, es sin duda necesario. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos un poco visibilidad.
Muchas gracias y feliz noche de Reyes. Porque los Reyes Magos ya están en España y tienen todo preparado. Miles, millones de paquetes con nuestros deseos dentro. Y la gran mayoría, pues son juguetes los que han pedido los pequeños. Pero ¿qué pasa? Que en algunos casos les ha costado a los Reyes encontrarlos, ¿eh? Incluso no los han encontrado porque es tan complicado. Hablamos de juguetes para niños con algún tipo de discapacidad. Hay muy pocos y son muy caros. Pero a veces los deseos se cumplen, la magia existe. Y esa magia le ha ocurrido a Giovanni. Es de Badajoz, tiene 12 años y sufre el síndrome de Chap-Yang. Había pedido una bici adaptada, pero todo apunta a que este año tampoco iba a poder ser. Su madre Mamen nos contó en COPE que este año el único regalo que tenía Giovanni sería un chándal y que la bici no podría llegar para este niño con enfermedad rara. La suerte quiso que Antonio estuviera escuchando la radio en ese momento. Se puso en contacto con nosotros para dar con Mamen y su inmensa solidaridad le ha permitido que los Reyes Magos este sábado sí cumplan el sueño de Giovanni. Después de muchos años sin sabores, este pequeño va a tener lo que más deseaba. Gracias a la magia de la Navidad, de la radio y sobre todo de las buenas personas, Mamen no se puede creer esta feliz noticia.
La verdad que me quedé un poco paraída porque como que no me lo creía. Cuando me llamó Antonio para decirme que bueno, que Giovanni iba a tener el día de Reyes su bicicleta porque él se iba a hacer cargo de lo costoso que es el transporte, trasladarla hasta aquí. Entonces, pues la verdad que todavía eso, estoy un poco sorprendida.
En España hay unos 60.000 niños de 0 a 6 años con alguna diversidad funcional que tienen más difícil y sobre todo más caro que el resto puedan encontrar un juguete adaptado a ellos. Es el caso de Sofía, tiene dos hijas, la pequeña de 9 años tiene parálisis cerebral y no lo tiene fácil para encontrar juguetes adecuados.
Nos encontramos muchas veces con un número muy limitado de juguetes en los que ella pueda poder disfrutar de todas esas funciones y además el coste también se eleva mucho. Por ejemplo, cartas, que le gusta juegos de mesa, a ella es difícil poder agarrar una carta.
Claro, aunque cada vez hay más juguetes que reflejan otras realidades, lo cierto es que no es nada fácil. El nenuco, la Barbie, por ejemplo, con síndrome de Down, el nenuco también con implante coclear, la Barbie en silla de ruedas. Todos estos los estamos viendo y en las últimas Navidades, pero todavía queda mucho camino por recorrer, especialmente para niños que por su discapacidad necesitan algún tipo de apoyo, algún tipo de juguete adaptado. Amelia Barrientos es pedagoga. Amelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablamos de la importancia del juego, de que es básico para el desarrollo también neurológico de todos los niños y niñas, pero imagino, Amelia, que si esto es importante para todos los niños y niñas, más aún debe serlo para algunos pequeños que tienen algún tipo de diversidad funcional, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, pues muchos juguetes no están adaptados a ellos y además, bueno, pues se trata de juguetes inclusivos en los cuales ellos puedan jugar con otros niños de la manera más normalizada posible. Y eso es a lo que se tiende, sobre todo, pues bueno, intentando realizar y fabricar juguetes en los cuales pues todos los niños puedan interactuar con ellos, porque la inclusión es incluir a todos, no solo los niños que tienen discapacidad, como los todos, ¿no? Para que haya una interacción entre ellos. Y bueno, pues por ejemplo para niños ciegos pues se hacen juegos sobre todo basados en el sentido del oído. Ajá. Y en utilizar el tacto, la vía háptica, ¿no? A través de las manos, a través de los dedos y explicándoles sobre todo las instrucciones, porque ellos cognitivamente no suelen tener mucho problema si se les explica bien, si a través de sus manos van tocando, se les da el tiempo suficiente y la opción de poder jugar con otros niños. No se trata tanto de hacer juguetes específicos para ellos, sino sí, hacer juguetes en los que ellos puedan interactuar con otros niños.
Uh-huh. Eso es bueno, ¿no? ¿De qué manera, no sé, cuáles son un poco los beneficios del juego también en eso, en nivel de cooperación, a nivel social, a nivel de interactuar con compañeros?
Pues sobre todo porque ellos pueden compartir, pueden empatizar con otros niños, pueden sentirse parte importante del grupo, se sienten incluidos, sobre todo porque además en los colegios ahora mismo se trabaja la inclusión educativa y están todos, bueno, todos participan, los demás niños les ven como uno más en el grupo y por eso se trata un poco de desarrollar en ellos juguetes que puedan utilizar los sentidos en los que más desarrollo tienen, ¿no? Pues lo que decían los ciegos, el oído y el tacto, en los niños que tienen sordera, pues sobre todo a través de la vista, a través de otro tipo de, bueno, pues de manipulación, de juegos manipulativos.
Y que hay, por ejemplo, iba a preguntarte, porque como has mencionado el tema de niños ciegos o de niños sordos, los niños que ahora estamos viendo también tantos casos enmarcados dentro de lo que se conoce como el espectro autista, sí, ¿hasta qué punto se puede llegar también pues a conectar, a trabajar con esos niños desde el punto de vista pedagógico a través del juego?
Bueno, pues con ellos sobre todo la interacción social, el sentirse, pues utilizar una estimulación, por ejemplo, en la música, en el sonido, en la manipulación, en la vibración, ¿no? Que ellos sientan. Entonces, bueno, pues son juegos más basados en el movimiento, en la música, en otros sentidos que a ellos se ha comprobado que se sienten estimulados. No tanto pues otro tipo de juegos de mesa que a lo mejor les cuesta un poco más, pero si hay sonidos en el juego, algo que a ellos les llame la atención, entonces pueden conectar con el resto de los niños. Y depende, bueno, como en todas las discapacidades, ¿no? Depende del grado, ¿no? Hay niños que pueden interactuar de manera mucho más fácil que otros niños pues que tienen a lo mejor un autismo más severo, ¿no? Entonces hay que buscar la adaptación para cada uno de ellos y ver con qué niños juegan mejor, ¿no? Y, uh-huh, y buscar la interacción a través de juguetes que sean válidos para ellos, ¿no? Lo que decía, sobre todo basado en una estimulación que a ellos les provoque una respuesta, ¿no? Que interactúen con esos estímulos.
Pues Amelia Barrientos, pedagoga, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y por compartir con nosotros lo importante que es que todos los niños puedan jugar. Y si es con todos los juguetes, mejor que mejor. Gracias, Amelia.
De nada, muchas gracias, adiós y felices Reyes.
Yo quiero una cosa, la patrulla canina,
un volante para Nintendo y también una lámpara de escritorio para hacer mis deberes.
Y me peleo con mi tortuga ninja.
Súper, 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 súper nerviosa.
¡Los Reyes Magos!
¡Ay! ¡Qué nervios, eh! Yo lo estoy. Se va a hacer largo este viernes esperando la llegada de los Reyes Magos, pero no solo ellos han escrito su carta, ¿eh? También los mayores esperamos que este año nos traigan pues todo lo que hemos pedido.
Encontrar trabajo. Con eso me conformo.
Que haya trabajo, sobre todo.
Pues yo le pediría mucho trabajo, mucha salud y mucha paz. Con esas tres cosas me conformaba.
Pues nada, que haya tranquilidad, que haya trabajo para todo el mundo y que haya salud.
Sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar ya están en España con los pajes, con los camellos, todos cargados de juguetes para todos, para grandes y pequeños. Esperemos que también nos caiga algo a lo que nos hemos portado bien este año, claro que sí. Y como son magos, no tienen problemas, bueno, pues en usar cualquier medio para estar a tiempo en cada ciudad y en cada pueblo. Por ejemplo, a Lardero en Cantabria llegan subidos en helicóptero de la Guardia Civil. También ya han llegado en helicóptero a Logroño, donde más de 14.000 personas les estaban esperando en el Estadio de las Gaunas. A San Sebastián llegan en funicular. A Llarena, en Asturias, en ultraligero. Y a Algemesí, en Valencia, llegan en piragua. A esta hora, sus majestades están descansando, ultimando todos los detalles para que nadie se quede sin regalo y para que nadie se quede sin verles esta tarde en las cabalgatas. Tienen que participar en ellas, luego ir a casa de todos los españoles para ir entregando sus paquetes. Pero en Mediodía Cope les hemos dicho, oye, y un ratito en esas apretadas agendas, un poquito podemos tenerles para saludarles. Y ha sido posible. Melchor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Gaspar, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Baltasar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, queridos niños. Buenas tardes.
En primer lugar, majestades, muchísimas gracias por hacernos el honor de estar con todos nosotros. Y yo primero quería preguntarle a Melchor, porque imaginamos que está todo preparado para esta noche, por ejemplo, en Argentona, en Barcelona, donde van a salir esta tarde, ¿no?
Pues sí, estos últimos días la verdad es que hemos estado leyendo muchísimas cartas de todos los niños, no solamente de Argentona, sino de toda España. Y como bien decías, pues estamos con nuestros pajes preparando los últimos detalles, envolviendo los regalos y, por supuesto, esperando que nos vean esta tarde los niños en la cabalgata y que por la noche pues se acuesten pronto.
Gaspar, yo quería preguntarle por qué hacemos con aquellos niños que no pueden desplazarse a ver cabalgatas porque se encuentren, por ejemplo, malitos, se encuentren en el hospital del Niño Jesús. ¿Se pueden quedar, estar tranquilos en ese y en otros hospitales de que sus majestades van a acudir?
Por supuesto que sí, y además ya lo saben, porque todos los años todos vamos a verles. Entramos por todas las salas donde están ingresados los niños, les dejamos ahí un pequeño regalo, porque el más importante es el de la salud, pero les dejamos también un pequeño detalle a cada uno de ellos y también aportamos, bueno, pues tranquilidad a los padres que están allí con sus hijos ingresados y a todos los que están también en el servicio de urgencias. Eso lo hacemos todos los años desde hace siglos y siglos y siglos.
Y además que este año tienen jaleo, ¿eh?, con las urgencias, con tanta gente malita con los virus respiratorios, ¿no?
Efectivamente, por eso es más necesario que nunca que vayamos, para darles más salud a todos esos que están también ahí esperando, pobrecicos.
Claro que sí. Baltasar, ¿qué hacemos con los que este año pues se han portado un poco regulín? Quiero que escuche un testimonio que nos ha dejado una niña de Extremadura.
Este año me he portado un poco regular porque contestaba a mis padres, pero de momento me estoy portando mejor. He pedido una casa Majestic, un Tamagotchi, un Barbie en silla de ruedas y nada más.
¿Qué le decimos a Ana en Badajoz, donde le van a ver a usted esta tarde?
Querida Ana, buenas tardes. Que te portes bien durante el año entero, no solamente el Día de Reyes, porque sea una trampa.
Claro.
Tiene que ser bueno durante todos los años, con toda la familia, y portarte bien.
Claro, porque
si te portas mal, no hay regalo que valga.
Claro, que hay veces que nos acordamos, pero solo en los últimos minutos.
Claro,
majestades,
es una trampa.
Yo siempre he tenido una duda, y creo que esto lo tenemos muchos en casa. ¿Qué es lo que les gusta, pues que les dejemos por la noche para reponer fuerzas? Porque como van a escuchar, en cada casa dejamos cosas diferentes.
Tres galletas, hombre, tres vasos de leche y tres vasos de agua para los camellos. Voy a poner un pollo frito, patatas fritas una ensalada.
Una cerveza. Una galleta para los Reyes Magos. Y también leche para los camellos.
Ahí había que alcohol, no.
Alcohol nada, ¿eh?
Y Melchor, ¿qué es lo que más le gusta?
Yo a los niños les voy a pedir, que además lo suelen hacer todos muy bien, que dejen sus zapatitos, los zapatitos de sus padres también, cerca del balcón o de la puerta por la que vamos a entrar esta noche, con el máximo silencio posible, y que dejen un poquito de agua para los camellos y un poquito de leche para nosotros. Con eso nos basta. Y si tienen alguna galletita de chocolate o algún trocito de turrón, pues también es bienvenido.
Vale, galleta de chocolate y turrón, nos lo apuntamos. Oiga, Rey Gaspar, me imagino que muy importante para ustedes cuando lleguen a las casas de todos es que nos vayamos prontito a la cama, ¿no? Y no nos levantemos y oímos cualquier ruido.
Naturalmente. Tienen que acostarse muy pronto, porque tenemos que llegar a todas las casas, y por lo tanto, cuanto antes se acuesten, pues antes llegaremos a las suyas. Ahora, lo que también es cierto es que esta noche va a ser una noche tan especial, que mañana por la mañana, yo lo que les digo, y eso a los papás yo sé que no les gusta, pero lo que les digo siempre es que se levanten muy pronto. Hombre, no a las 4 de la mañana, pero que se levanten muy pronto, porque ya estarán allí todos sus regalos, claro.
Hay que madrugar, claro que sí, para recibir esa ilusión, pero de momento hoy, irse pronto a la cama. Robarles más tiempo, que sabemos que les queda muchísimo trabajo por delante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Melchor, Gaspar, Baltasar, y por repartir cada año tanta magia y tanta ilusión en todas partes, incluidos hospitales, que buena falta nos hace en los tiempos en los que estamos. Gracias a los tres. Feliz día.
Muchas
feliz
gracias.
Noche.
Igualmente.
Feliz año para todos.
Oye, Laura, ¿qué has pedido tú a los Reyes este año?
Pues muchísimas cosas, porque es que me he portado tan bien.
Y estás segura de que van a ser buenos contigo, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, eso está bien. Por si acaso no te sabes la historia de los Reyes Magos, hoy estamos pidiendo ayuda a determinados pajes y a determinados niños. Hemos llamado a un experto en Toledo.
Los Reyes Magos son Melchor, Gaspar y Baltasar. Son los Reyes de Oriente. Fueron siguiendo la estrella de Belén a ver al niño Jesús. Le regalaron...
Oye, se sabe toda la historia, fenomenal, ¿eh? Hoy en COPE estábamos preguntándonos aquí en Mediodía COPE por vuestras cartas de Reyes. ¿Y qué es lo que nos han contado los oyentes, Laura?
Pues nos han contado un poco de todo. Y vamos a empezar con Marcos, que nos va a hacer un repaso a su carta a los Reyes.
¡Una slime! ¡Un drama, sí! Oh, un coche pililígido, un Man Panzer, un Iron Man, un Superman y ya.
Pues esperamos que todo lo que hayas pedido, Marcos, realmente lo hayas pedido. Gloria desde Bilbao, aunque ya es mayor, sigue pidiendo cosas a los Reyes.
Yo este año me he portado muy bien, muy bien, muy bien, y espero que acierten con algún regalito. Creo que, bueno, yo no pido nada, solo que acierten con algún regalito y luego ya lo que deseo es felicidad para todos.
Ojo, esto es difícil, ¿eh? Acertar con un regalo si no pides nada.
Esto es muy complicado. Pero bueno, son magos.
Es verdad, son magos. Bueno, Vera, desde Madrid, ha pedido un juego de mesa con un nombre muy peculiar, entre otros juguetes.
No asustes a la abuela, mentiré, soy el balsa de unicornio.
Bolsa de unicornio, oye, qué mona.
Sí, y no asustes a la abuela, que parece, si no te dicen que es un juego de mesa, dicen que tendrá a la abuela en el salón o algo.
Un ratón, vete tú a saber. Y nos queda uno más, venga.
Vale, pues mira, vamos a hablar con Jesús desde Huesca, que nos cuenta quién es su rey mago favorito.
Pues de los tres reyes magos, mi favorito siempre ha sido Baltasar. No sé por qué, pero siempre de pequeño me acuerdo que era el que más me fijaba, y de hecho tengo el recuerdo grabado de una vez que pude darle la mano a Baltasar, y recuerdo su mano con un guante, vamos, lo recuerdo como si fuera ayer.
Y tenemos también a Ana, que nos cuenta qué le traen los reyes normalmente.
Los reyes magos me traen siempre lo que pido, que suele ser libros, tecnología y viajes.
Toma ya.
También me porto yo muy bien todo el año, con lo cual es normal, claro, que me traigan. Mi rey mago favorito siempre ha sido Gaspar.
Ah, mira, el mío Melchor. ¿El tuyo?
Yo he ido cambiando a lo largo de mi vida. Nunca he tenido uno así, no. ido cambiando.
Bueno, no está mal que el protagonismo se los des a los tres. Sí. Sobre la historia de los Reyes Magos, sobre los misterios que esconden, algo nos van a contar en la tarde de COPE. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, pues así es, Sofía, porque aunque parezca mentira, los magos de Oriente son bastante desconocidos. Vamos a ver qué nos cuentan los que saben de esto, a ver qué nos cuentan de los magos de Oriente. Y vamos a hablar de la zona de la que viajan los magos, que es la zona de Oriente Próximo, que está muy calentita últimamente. Claro, los magos vienen de una situación de guerra, de una situación en conflicto. A ver si hay solución, porque es que, el 24 es un año que ha empezado con mucha tensión en la zona, ya digo, de la que viajan los reyes.
Bueno, pues a ver si ojalá los reyes también obrasen un milagro en la zona. Fernando de Aro, que enseguida llega la tarde de COPE. David Torrenueva estuvo en el control de sonido, Eva Revenga en la producción. Que te traiga todo, todo lo que has deseado, todo lo que sea posible esos Reyes Magos. Feliz noche de Reyes. Adiós.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Y si te toca?
Escucha este sábado el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con hasta el 40% de descuento. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2024!
Queridos Reyes Magos, hace ya 100 años que nos conocemos. Hace ya 100 años que imaginamos juntos. Que imaginamos a centímetros a aquellos que están a kilómetros. Que imaginamos más oportunidades. Sobre todo para aquellos que han dejado de creer en ellas. Que imaginamos un futuro en el que da igual el lugar en el que nazcas. Un futuro en el que poder hacer realidad todo aquello que podamos llegar a imaginar. Por eso este año, lo único que os vamos a pedir es poder seguir imaginando. Telefónica, imaginémonos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Por la mañana en la radio,
la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumenta los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.